Bienvenidos una vez más todos y cada uno de ustedes. Qué gusto poder reunirnos nuevamente para estar con este hermoso estudio de Evangelio según Mateo. Vamos a la palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Estaremos concluyendo lo que es el Sermón del Monte. Estamos en estos últimos versículos que el Señor Jesucristo nos exhorta, nos habla a cada uno de nosotros. Así que los invito al libro de Mateo, capítulo 7, vamos de los versículos 24 al 29. Libro de Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 29. La palabra del Señor dice: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Amén. Oramos. Señor Dios y Padre eterno, venimos delante de ti, Señor, en esta tarde, dependientes totalmente de ti, Señor. Tu gracia y tu favor. De tu poder, Señor. Porque conocemos nuestra incapacidad, nuestra falibilidad, Señor. Nuestra incapacidad, Señor, para hacer muchas cosas y lo que podemos hacer es solamente por tu gracia, Señor. Dependemos de ti a cada instante, Señor. Tu favor, tu gracia, mantenga en cada uno de nosotros, Señor. Especialmente cuando venimos en estos temas, Señor, estas palabras de nuestro Salvador Jesucristo. Palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis hermanos? Venimos a este final del Sermón del Monte. Un sermón maravilloso. Un sermón del cual se ha escrito cantidad de artículos, se ha predicado muchísimas veces. Es el sermón más contundente. Bueno, entre todos los que el Señor Jesucristo ha predicado, todos son contundentes, pero este marca especialmente en cada uno de nosotros como cristianos. Y Jesús llega a esta conclusión de este confrontador sermón del monte. Y en lugar de él finalizar con una invitación, él termina con una advertencia. Y como hemos venido viendo, estos versículos son una conexión de lo que todos estos últimos versículos están hablando. Se juntan. Habiendo presentado el Señor las dos puertas, esas dos puertas, esos dos caminos, ha presentado haciendo énfasis de estas dos alternativas. Él sigue enfocándose en dos alternativas. No hay puntos medios. Son dos posiciones las que el Señor nos muestra. Solo hay dos clases de oyentes cristianos. Así como mencionaba, el hablar de aquellos falsos maestros, falsos profetas, falsos predicadores, hay también falsos creyentes. Y es aquí donde el Señor Jesucristo quiere manifestar este punto. Aquellos creyentes o personas que escuchan y no actúan, y los que escuchan y que sí actúan. Y de pronto podemos incluir también creyentes en este aspecto, porque Jesús le está hablando a una multitud que lo había seguido a él, que estaban en aquel lugar de Galilea donde Jesús se encontraba en esa montaña enseñándoles y también tenía sus discípulos junto a él. Aquí Jesús enfatizó la necesidad de dos cosas: confesar al Señor, como lo vimos la vez anterior, acerca de esas confesiones, esas profesiones de fe, pero enfatizó acerca de que la verdadera profesión de fe es aquella que hace la voluntad de Dios. Y ahora el Señor viene hablando de la necesidad tanto de escuchar, específicamente de sus propias palabras, tanto como obedecer. De eso se trata. No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Cristo está terminando su sermón con una doble aplicación, de hecho muy fuerte, donde él dice que un conocimiento meramente intelectual o una profesión verbal no son solamente suficientes. Se necesita obediencia. Deben ir acompañados de una vida de obediencia a las palabras del Señor. Esa es la realidad. No solamente decir, no solamente querer hacer manifiesto externamente, no. Es vivir una vida de obediencia a las palabras del Señor. Y él inicia diciendo en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. La Biblia de las Américas dice, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Ese es en esencia lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Jesús está señalando sus propias palabras. Aquí es muy importante entender esto. Jesús no está diciendo, y desde luego que incluye, Él no está diciendo, hoy hagan las palabras de mi Padre. Él no está diciendo, hagan las palabras de los rabinos. Él está diciendo, hagan las palabras mías, cualquiera que hace estas palabras mías. O sea que Jesús está asumiendo una posición de autoridad. Sus palabras, está señalando sus propias palabras. Es como Jesús dice en el versículo 26, cualquiera que me oye estas palabras. O sea que Él se está poniendo como el autor de lo que él está diciendo, de sus palabras. Y este no es un sermón solamente para edificación, no es solamente un sermón para conocimiento, no es solamente para convencernos de la verdad. Este es un sermón, de acuerdo a las palabras que el Señor ha venido diciendo, es un sermón, son unas palabras que el Señor mismo expresa para tomar acción. Hay que actuar. No solamente qué hermoso sermón, qué maravilloso el Señor Jesucristo, qué espectacular, qué confrontador, no. Porque se quedaría solamente en una admiración, en algo que desde luego merece toda la admiración posible. Pero se requiere que nosotros actuemos con relación a lo que Él ha dicho. Cualquiera que oye mis palabras y actúa en relación a ellas, o sea que se espera que actuemos. Se espera una respuesta. Y lo que nos manifiesta el Señor aquí es que hay quienes obedecen a sus palabras y hay quienes no obedecen. Hay quienes sí obedecen, pero hay lamentablemente quienes no obedecen. En la transfiguración de Jesús, si recordamos cuando en ese momento se aparecieron Moisés como representante de la ley y se apareció Elías como representante de los profetas, recordamos en aquel momento hermoso, en aquella montaña también, que estaban los discípulos emocionados, hagamos unas carpas aquí, nos quedamos aquí, ¡qué hermoso! El Señor, Dios Padre, habló desde las nubes y Él dijo en Mateo 17:5, mientras Él aún hablaba, o sea, Pedro en ese momento, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube, la voz del Dios Padre Todopoderoso que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. O sea que como cristianos estamos llamados a escuchar a Jesús, estamos llamados a escuchar sus palabras. Pero no es solamente una atención a escuchar, se requiere acción, se requiere acción. Estamos llamados, sí, a escuchar. Jesús dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Lo dice Mateo 13:9. El apóstol Pablo dijo, la fe es por el oír y el oír por la palabra en Romanos 10:17. Y cuando el Señor Jesucristo, todo aquel que oye estas mis palabras, ¿de qué palabras está hablando el Señor? Él no está hablando solamente de aquella parábola o aquella imagen que nos está mostrando en este texto acerca de estos dos constructores, no. Él está hablando de todo lo que Él ha venido diciendo desde el capítulo 5, versículo 1 hasta ahora. Todo lo que Él ha venido hablando, lo que ha expresado en el Sermón del Monte. Jesús nos habla del oyente que obedece y el oyente que desobedece sus palabras. Eso es que tenerlo, y este es el punto principal. Y Él lo manifiesta con una parábola. Eso es lo que Él hace en esta exposición final. Él muestra aquí que hay dos personas que parecen ser idénticos. Dos constructores. Ambos están construyendo una casa. Ambos están construyendo el mismo tipo de casa, el mismo diseño. Los mismos materiales está usando. Está utilizando la misma área. Está utilizando la misma zona. Podríamos decir que están juntos el uno al otro. Ambas construcciones fueron terminadas. Ambas casas se habitaron. Usted al examinar las casas de una manera externa o como pudiera verla incluso entrando, usted las va a ver de una manera tan exacta que usted no va a encontrar ninguna diferencia visible, de ninguna forma. Las casas de acuerdo al ejemplo del Señor Jesucristo son idénticas, exactamente iguales. O sea que Jesús nos manifiesta que las casas son sin ninguna aparente diferencia visiblemente. Pero hay algo que sí hay en estas casas, y es lo que Jesús quiere mostrarnos. Hay algo que está escondido, algo que no es visible, pero sí algo que es vital en estas dos casas. Algo que no es fácil de notar. Algo que sí hace una inmensa diferencia. Y eso es los cimientos. La fundación, la base, las zapatas, como se le pudiera decir en términos simples, donde se sostiene la casa, los cimientos. Y Jesús presenta esta ilustración primeramente en el sentido positivo. Él dice, aquel que oye, oye y hace mis palabras. O sea que a esta persona, él dice en Mateo 7:24, que él la comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y esta palabra prudente es definida como, lo compara como una persona sabia. Persona sabia. Recordamos que en el tiempo antiguo la sabiduría era algo muy importante. Recordamos también cuando leemos las escrituras que Salomón fue lo que pidió al Señor. Él no pidió riquezas ni pidió poder, él no pidió absolutamente nada más, él pidió sabiduría. La sabiduría es algo muy valioso y Jesús dice que el que construyó, que el que escuchó sus palabras y las hace, o sea, las puso en práctica, él lo compara como una persona sabia, sabia. Después también hace este ejemplo, manifiesta de una manera negativa. El que oye, pero no hace. No hace, él dice en Mateo 7:26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Aquí vemos diferentes cimientos, uno de arena, otro de roca, y el Señor dice que esta persona que construye sobre la arena es un insensato. Un insensato es primariamente, y vamos de menor a mayor en calificación, primeramente tonto, ignorante, idiota, estúpido o necio. Eso es lo que traduce el diccionario Vine. Está la palabra insensato, que en inglés es moron, que significa lo que acabamos de decir. Así que estas dos casas fueron impactadas por una severa tormenta, agua, ríos, vientos fuertes. Fueron azotadas las dos casas. Uno de los constructores había construido unos cimientos de piedra, sobre cimientos de piedra, y esta construcción soportó toda esta tormenta de lluvia, de ríos, de vientos, la soportó. El otro constructor solo levantó la construcción sobre el piso. Pudiéramos decir que la arena en aquella zona desértica de Israel, donde en una temporada seca usted puede ver cualquier terreno y parece muy fácil para construir. Y personas levantan su construcción, simplemente empiezan a hacer la figura, la construcción, empiezan a levantar simplemente sobre la misma base que está allí, no hacen nada. Esta persona la hizo de esa manera, sobre el piso de arena. Cuando vino la lluvia, esta lluvia hizo que viene desde las colinas, lluvia fuerte, se convierte en ríos que empiezan a bajar sobre ese llano, que incluso penetran por debajo de la tierra, se convierten en esos ríos fuertes, corrientes fuertes de agua que obviamente arrastran la casa. Y fuera de eso vienen los vientos y termina con destruirla. Esta casa que fue construida sobre la arena fue la que colapsó, cayó, fue destruida. Fue algo inevitable. Una casa colapsó y la otra se mantuvo firme. Esta es la parábola. Podríamos llamarlo la parábola de los constructores. Constructor sabio y el constructor necio. Jesús no nos está hablando aquí de arquitectura, Jesús no nos está hablando de ingeniería civil, no nos está enseñando cómo construir una casa. No, de ninguna manera. Esta no es una historia acerca de casas. Esta es una historia acerca de gente. Esta es una historia acerca de personas que estaban escuchando en ese momento. Jesús está dirigiendo a toda la multitud y a sus discípulos. Él se está dirigiendo y este ejemplo es con relación a personas que estaban escuchando en ese tiempo. Y en este momento, este es un mensaje para las personas que estamos aquí y estamos escuchando. Aquí lo que manifiesta Jesús, vuelvo y repito, es que hay personas que obedecen. Hay personas que escuchan y obedecen, pero hay personas que escuchan y no obedecen. Aquí no hay neutralidad. O se obedece o no se obedece. Y eso es lo que Jesús manifiesta. En esta parábola, Jesús primero dirige su atención al oyente que obedece. Escucha lo que Jesús dice y lo ponen en práctica. No solamente que lo escuchan. ¡Wow! ¡Qué maravilloso ese sermón de Jesús! Definitivamente Jesús es el predicador de predicadores y no hay discusión, no hay nadie como él. Por más que Spurgeon sea considerado el príncipe de los predicadores, no hay nadie que iguale a Jesucristo. Pero no solamente que está escuchando y que alaba las palabras de Jesús es el que tiene valor, sino aquel que comprende su enseñanza y la aplica a su vida. De eso se trata, escuchar la enseñanza, entenderla y poderla aplicar a nuestras vidas. Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El verbo oír aquí es muy especial, porque el verbo oír obviamente se trata de escuchar. Pero este verbo oír se traduce no solamente como escuchar, sino obedecer. O sea, que es poner en práctica aquello que se está escuchando. Cristo compara al hacedor con un hombre sabio, el hacedor de su palabra. Es sabio porque medita en la enseñanza de Cristo. Es sabio porque las palabras de Cristo tienen ese fundamento en su vida. Es sabio porque las palabras de Cristo son esa guía para él actuar. Esta persona es sabio porque su vida está controlada, está guiada por Cristo. Es por eso que el Señor lo llama sabio, porque no solamente las escucha, sino que las pone en práctica. Ese es el sentido de la palabra oír. En Lucas 6:48, el versículo paralelo dice que es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Lucas aquí hace una explicación más, diría yo, más contundente, porque él dice que cavó, hizo un hoyo y ahondó, o sea que se fue profundo y puso el fundamento sobre la roca. Lo que hacían allá era que se abría y había una piedra caliza. Había de pronto sobre la superficie no algo muy sólido, pero ellos profundizaban hasta encontrar roca. Entonces habla que puso el fundamento sobre la roca. ¿Y de qué fundamento está hablando aquí el Señor? ¿De qué fundamento se trata? ¿Qué representa el fundamento o los cimientos sobre la roca? Bueno, la Escritura, el Señor Jesucristo mismo dice que es el fundamento. Bueno, el fundamento es Jesucristo mismo, de hecho, profetizado por el Antiguo Testamento. En Isaías 28:16 dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿Qué? Esta es una profecía que indica que ese cimiento, esa piedra, es Jesucristo. En el Nuevo Testamento Jesús hace, tiene esta base también como la seguridad de cada creyente. Por ejemplo, en Hechos 4:11 dice el apóstol Pedro, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, en aquel maravilloso sermón, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12. El capítulo 4, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea que Jesús es esa piedra angular, Jesús es esa piedra esquinera. Cuando uno ve las construcciones antiguas, cuando uno ve esas construcciones antiguas que vienen en esa forma circular, que vienen así acomodadas esas piedras, la piedra angular es esa última que está en ese centro, que es prácticamente la que le da ajuste a todas las demás. Cristo es esa piedra donde todo está configurado, donde todo se junta, es el soporte, es el que lo controla. Ese es Cristo, Él es esa piedra angular. En primera de Pedro, Pedro dice también, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, versículo 4, primera de Pedro 2, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y precioso. Aunque este término de piedra como base del fundamento, obviamente puede ser Cristo, en el contexto de Mateo 7:24, Jesús no está hablando precisamente de eso. No. Porque de hecho el enfoque no está en los cimientos, roca o arena. El enfoque está en los dos constructores. El enfoque está en los dos constructores. La persona que construye su casa sobre su casa, en cimiento de arena, el que construye su casa sobre los cimientos de arena, o aquel que construye su casa sobre los cimientos de roca. De eso es lo que está hablando. O sea, que el que construye sobre la arena es aquel que escucha pero no pone en práctica. El que construye sobre la roca es aquel que escucha pero sí pone en práctica. El cimiento también puede referirse a las palabras inspiradas de los apóstoles, como dice Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que podemos ver también que el cimiento, el fundamento son los apóstoles, siendo como esa piedra angular Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Él dice el 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea que aquí el término fundamento se refiere a la obediencia de, como dice Jesús, estas mis palabras. O sea, la obediencia a las palabras de Jesús. En el relato paralelo de Lucas se nos dice que en Lucas 6:47, todo aquel que viene a mí, dice el Señor, y oye mis palabras, aquí está enfatizando aún más, y las hace, os indicaré a quién es semejante. El énfasis aquí está, el que escucha sus palabras y las hace, ahí es donde viene la comparación. Dice, versículo 48, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Aquí está fundada los fundamentos, la base, los cimientos. Entonces aquí cabe una pregunta para hacernos cada uno de nosotros. ¿Sobre qué base está fundada nuestra vida? ¿Y qué se basa nuestra vida? ¿Cuál es aquello que nosotros escuchamos y obedecemos? ¿Sobre qué pasos nos estamos moviendo nosotros? Muchas personas se mueven basados en el horóscopo. A ver qué me dice el horóscopo a mí este día para poderme encaminar y de esa manera veo cómo me obedezco, cómo hago o no hago ciertas cosas. Pero no, la palabra aquí nos está mostrando es que aquel que obedece, que escucha las palabras del Señor y las pone en práctica. Porque lo importante es, y debemos preguntarnos cada uno, si nosotros estamos mirando, oyendo, leyendo las palabras de Jesús y las estamos poniendo en práctica. El Señor dice en Juan, el apóstol Juan dice en primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos si le conocemos, en esto sabemos si tenemos esa relación con Él. En esto sabemos si estamos escuchando sus palabras y las estamos poniendo en práctica. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Ahí está, el que escucha las palabras de Jesús y las escucha, las pone en práctica. En Juan 8:31, el Señor Jesucristo dice, el apóstol Juan dice, entonces Jesús decía a los discípulos que habían creído en él, a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. A que la escuchan, la ponen en práctica, permanecen en ella, son sus discípulos. O sea que aquí podemos ver que si nosotros estamos haciendo estos pasos, estamos siendo obedientes a la palabra del Señor, si estamos guardando sus mandamientos, si estamos permaneciendo en esa palabra, y permanecer es en un constante estar, sostenernos en esa palabra. Y en Juan 14:21 dice el Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea que el escuchar la palabra del Señor, actuar en obediencia a esa palabra, es una manifestación del amor que nosotros tenemos por Jesús. Y al obedecer esas palabras, poniéndolas en práctica, el amor del Padre se manifiesta a nosotros. Y el amor de Cristo también, y no solamente ese amor, sino que Él mismo se manifiesta a cada uno de nosotros. O sea que el que hace las palabras de Jesús es aquel que ha abrazado el Evangelio definitivamente. El que hace las palabras de Jesús es aquel que es el pobre de espíritu, como hemos venido viendo desde el capítulo 5. Es aquel que reconoce esa bancarrota espiritual, aquel que reconoce que no tiene nada bueno que presentarle al Señor para poder ser salvo. Es aquel que se lamenta por su pecado. Es aquel que tiene hambre y sed de justicia. Todas estas personas, de acuerdo a todo lo que vemos en las bienaventuranzas, son aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Esta es una obediencia que fluye de una nueva naturaleza, desde luego un corazón regenerado. Hay un deseo constante de abstenerse de aquellas cosas que Jesús prohíbe y de hacer las cosas que Jesús nos manda que hagamos. Definitivamente. Es sorprendente notar en estos versículos que venimos viendo en el cierre de este Sermón del Monte, la insistencia del Señor Jesucristo a la obediencia. Y que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, el que entrará en el reino de los cielos. Y esa voluntad hecha del Padre es un significado de obediencia. Aquí el Señor vuelve otra vez a enfatizar en la obediencia. La obediencia es la marca del verdadero cristiano. Es ahí donde radica esto. Por eso, la conclusión del Señor es ahí, en estas dos posibilidades. El que oye y hace, y el que oye y no hace. No hace. Hay una gran realidad en esto que está diciendo el Señor Jesucristo, porque la obediencia es la gran prueba de que verdaderamente somos salvos. Ahí está. Esa es la identificación. No es solamente una profesión de fe, no es solamente una firma de una membresía, como ya lo hemos dicho anteriormente. No. Es solamente la obediencia, obedecer a las palabras de Jesús. Esa es la marca visible de una verdadera fe. ¿Cómo dice el escritor de Hebreos, referente a esto, en Hebreos 5:9? Y habiendo sido perfeccionado, o sea, Jesús, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ya que Jesús es el autor de la salvación, no para todos los que hacen una profesión de fe, no para aquellos que repiten una oración. Es para aquellos que obedecen, como dice el autor de Hebreos. Vino a ser el autor de eterna salvación para los que le obedecen. O sea que si una persona puede haber hecho las confesiones de fe que pueda haber hecho, o como vimos la semana anterior, puede haber hecho milagros, puede haber profetizado, puede haber hecho cualquier clase de maravillas, si no obedece, Jesús no ha sido el autor de su salvación. O sea que el punto no es que de alguna manera seamos salvos por nuestra propia obediencia, buenas obras, ya eso lo hemos aclarado, no. Sino más bien que aquellos que no obedecieron o no obedecen, hay una cuestión o una marca de interrogación. Si es que son verdaderamente salvos. Si no obedecen, hay que cuestionarse, hay que hacerse un autoanálisis. Un hombre que obedece las palabras de Jesús no se contenta simplemente con escuchar, no. Con escuchar exhortaciones de arrepentimiento, cuando aquellas manifestaciones que hacemos siempre, la exhortación, el llamado al arrepentimiento, el llamado a venir en fe, el llamado a abrazar a Jesús como el único medio de salvación. Una persona que está escuchando no se conforma solamente con eso, sino que pone en acción eso que está escuchando. Se arrepiente, confiesa sus pecados, viene a los pies del Señor. El Espíritu Santo a esta persona que ha escuchado este llamado externo, el Espíritu Santo ha de producir ese llamado interno por el cual esta persona viene al arrepentimiento, reconoce sus pecados y abraza al Salvador Jesucristo. O sea que Él no es un solo oyente, sino que es un hacedor. Lo que nos dice precisamente Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque hay personas que escuchan cantidad de sermones. Hay personas que sí, tienen la radio puesta en buenos sermones y lamentablemente muchas veces en no muy buenos sermones. Esas tantas emisoras que existen, tantos canales de televisión, enlace y toda esa cosa que no sirve, pero se escucha también buenos mensajes, pero la gente no pone en práctica aquellos mensajes sinceros donde se hace manifiesto la necesidad de arrepentimiento y fe. Esta obediencia no es simplemente para impresionar a los demás. Esa obediencia que una persona al escuchar lleva a cabo no es para autoexaltación, no es para que lo estén aplaudiendo, para que lo reconozcan o para que le pongan placas de reconocimiento, no. Porque hay una conciencia de gratitud basada en lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros, aquellos que son salvos. Es completamente contraria a la hipocresía el espectáculo que Jesús precisamente hace, ese ataque de los escribas y fariseos, como lo hemos venido viendo a través de este mismo sermón. Completamente contraria a la hipocresía y al espectáculo que los fariseos han manifestado. Y la pregunta otra vez es, ¿describe esto tu vida? ¿Vives en este caminar de obediencia al Señor? No para que los demás te vean, para que los hermanos digan, wow, mira al hermano, la hermana. ¿Cómo obedece la palabra? No, porque eso es algo que está interno. Así como los cimientos de estas casas eran aparentemente invisibles para verlo de una manera frente a ellas, de esa manera también una verdadera obediencia no es visible delante de otras personas, la verdadera obediencia. Así que entonces Jesús, después de hablar del constructor sabio, Jesús habla ahora del constructor necio. Mateo 7:26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquí vuelvo y repito, el Señor Jesucristo hace mención de aquellas lluvias torrenciales que a veces se manifiestan de un momento a otro en el área del Medio Oriente, y diríamos específicamente en Jerusalén, en el área de Israel en general. Lluvias donde antes que de esas colinas viene y se acumula en esos conductos que antes eran riachuelos secos, se crean unas corrientes abundantes de agua que prácticamente se llevan todo lo que se les atraviesa. Los fuertes vientos que pueden surgir repentinamente en este clima son tan fuertes, tan destructores, que acaban con cualquier propiedad que no esté bien hecha, que no esté bien fundada, que no tenga buenos cimientos. Jesús compara al hombre que se niega a obedecer sus enseñanzas con un hombre necio, que escucha pero no obedece. Ese es el necio. Y como ya escuchamos la descripción, no es algo muy agradable. Porque esta persona se toma el trabajo de construir una casa, pero no lo hace de la manera correcta. No lo hace sobre unos cimientos firmes, unos cimientos correctos. Los escribas y los fariseos eran culpables de esto, porque basaban su vida no en las escrituras. Ellos basaban su comportamiento, su vida religiosa, su vida en general, basado en las tradiciones. De eso era que hacían ellos, tradiciones humanas. No había una fe real en las escrituras. Y en consecuencia, sus vidas estaban levantadas, estaban construidas sobre la arena. No tenían bases sólidas, porque estaban solamente fundados sobre sus tradiciones. Y eso lo podemos aplicar ahora en la actualidad, personas que tienen una muy buena moral, personas que tienen unos buenos modales, son detallistas, son personas amorosas, son personas que hacen buenas obras y personas que aparentemente se pueden ver que estuvieran construidos sobre una base sólida. Pero no, estas mismas personas tienen una base de arena porque no están fundados sobre una roca firme, no están fundados sobre las palabras de Jesús, no están fundados sobre la escritura, no están fundados sobre la Biblia. En nuestros días hay multitudes de personas que escuchan las enseñanzas de Jesús, pero se niegan a obedecerlas. Diariamente nosotros podemos escuchar familiares, personas que tenemos cercanas, que les hablamos acerca de la Escritura y le hablamos de Cristo, pero no se niegan a obedecerlas. Escuchan, pero no oyen. Ven, pero no ven. Como dice el Señor Jesucristo en Mateo 13:13, cuando les estaba hablando de las parábolas, en parábolas a los discípulos, él les dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y la cuestión es que esto no es un problema de visión, esto no es un problema de audición, esto es un problema del corazón. Problema del corazón. Lamentablemente. Algunos las escuchan y las rechazan rotundamente como una completa tontería. Definitivamente. No tienen ninguna intención de convertirse en cristianos. Algunos escuchan las palabras que Jesús tiene que decir y pueden hacer una profesión de fe. Pero sus vidas continúan de una manera que no se diferencia de las personas del mundo. Siguen actuando de una manera pagana. Siguen con sus mismos pecados. Otros escuchan el Evangelio, pero parecen comprometerse con él, pero nunca han abandonado su pecado. Lamentablemente es así. Cuando una persona está en la posición de llevar un mensaje, nosotros desde acá vemos qué personas están prestando atención. Nosotros vemos quiénes no están allí, pero no están prestando atención por su actitud. Hay algunas personas que definitivamente manifiestan ninguna intención por lo que se está diciendo. Otros parecieran no estar prestando atención, pero es sorprendente que sí lo están. O sea que siempre va a haber un tipo de oyentes. Siempre los van a ver. El resultado de todo esto en estas cuestiones de aquellas personas que no se comprometen definitivamente con las palabras que el Señor Jesucristo está manifestando, es que vemos iglesias que son profesantes, sí, pero que tienen una apariencia externa de cristianismo, pero en realidad no hay una verdadera obediencia a la palabra. No la hay de ninguna manera. Se evita en estas iglesias la exhortación que Jesús está haciendo en este Sermón del Monte. Se evita. Se buscan más bien mensajes suaves, mensajes que levanten el ánimo, la estima, que levanten ese hombre, ese campeón que hay dentro de ellos. Y no se confronta con la verdad. Definitivamente no. Se predican sermones estimulantes o motivacionales, tristemente. Y esto crea personas que están construyendo su vida sobre la arena. Así es que es. Están escuchando, pero no están escuchando la verdad de la palabra. No están escuchando lo que Jesús dice de una manera casi urgente para cada uno de los que son sus oyentes, aquellos que están atendiendo a la exposición de la palabra. El hombre que construye sobre la arena quiere los beneficios de Jesús, los que Jesús ofrece. Quiere salvación, quiere evitar el fuego eterno. Como decía alguien, ven a Jesús como un departamento de bomberos, para que lo libren del fuego eterno, pero no se comprometen con él, no obedecen su palabra. No están dispuestos a poner sus propios intereses y deseos al señorío de Cristo. Eso lo vemos en muchas partes. Jesús no quiere cristianos falsos e hipócritas en la iglesia. Eso es precisamente lo que ha venido hablando acerca en este sermón. En el ofrendar, en el orar, en el ayunar. De eso se trata. Él quiere verdaderos discípulos que le sirvan con amor y lo adoren en espíritu y verdad, como dice Juan 4:24. Esos verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y la pregunta aquí es, ¿por qué este constructor no le puso los cimientos a la casa? Porque es ilógico construir una casa simplemente sobre la base de la tierra. ¿Por qué no lo hizo? Pero la respuesta no es tan simple. Porque construir una casa es como construir una vida. Requiere tiempo, requiere sacrificio, requiere gastos, requiere trabajo. Esto es costoso, requiere una profundidad que debe ser excavada. Y si hablamos de nuestros tiempos, se requiere cemento, se requiere hierro, se requiere varios materiales para poder hacer ese fundamento. Salen costosos. Y como hemos visto, cuando se construye una casa, los cimientos no son visibles. O sea que los cimientos no reciben crédito de los demás. Por eso es que la gente no lo hace. Un cimiento no recibe crédito, no es visible. Por eso algunos construyen sobre la arena. ¿Por qué? Porque hay personas que construyen, sí, pero sobre aquellas cosas que son aparentes, que se pueden admirar, que se pueden aplaudir, que se pueden reconocer. La gente no vive hoy en día sino para la exhibición, como decimos nosotros, para la vitrina. Quieren ser aplaudidos, quieren ser reconocidos. Y eso es lo que pasa, porque muchas personas no construyen sobre la base que debe ser. Vivimos en un mundo actual donde todo se basa en la apariencia, en ostentación de éxitos, de alta estima hacia las demás personas. ¿Cómo tener éxito en la vida? En tres fáciles pasos. Pero la gente no se fundamenta, no coge raíces sólidas, no quiere fundarse sobre la palabra. Y aquí viene la advertencia, Mateo 7:27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Fue ruina. Estas casas aparentemente estaban iguales. ¿Cómo se pudo diferenciar esa ruina? Al otro día después de que pasó la tormenta, usted podía pasar por esa misma área y se daba cuenta cuál fue su ruina. Como aquellas destrucciones que vemos nosotros tristemente cuando pasan esos huracanes categoría 4, que vemos esas imágenes desoladoras que arrasan con todo. Pues grande es su ruina, lo que está diciendo aquí. Después de la tormenta, la casa sobre la roca pudiera tal vez tener algunas averías, pudiera tener vientos rotos, pudiera tener algunas circunstancias averiadas, pero estaba ahí firme. La casa que no estaba fundada sobre la roca quedó totalmente destruida, lo que dice aquí. Destruida. Fue grande su ruina, es lo que dice el Señor. O sea que fue un daño catastrófico, total destrucción. No se veía sino escombros, total destrucción. Fue un daño que trajo la atención pública. Fue un daño que fue manifiesto. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Eso es lo que está diciendo. Y cuando continúa aquí, tenemos que analizar de qué está hablando el Señor. El Señor nos dice aquí que las tormentas vendrán. Y es una realidad. Situaciones van a venir a cada uno de nosotros. Las tormentas no son algo que se van a esquivar y van a dar la vuelta sobre aquellos que son cristianos, como en aquella hermosa exposición en el libro de Éxodo, cuando vemos que el ángel de la muerte pasó por sobre aquellas casas que tenían los lindeles con la sangre del cordero. Eso se refiere a la salvación, por la sangre del verdadero cordero que es Jesucristo. Pero cuando hablamos de estas circunstancias, tsunamis, temblores, tormentas, ellas vienen sobre cristianos y no cristianos. Dificultades, enfermedades, problemas en la vida vienen sobre cristianos y no cristianos. Pero aquellos que están fundados sobre una base sólida se sostienen. Tienen averías, daños, golpes, sufrimientos, pero se mantienen firmes. Los que están sobre la arena se derrumban, se destruyen, se destruyen. Sí, eso es una gran realidad. Pero ¿de qué está hablando el Señor Jesucristo concretamente en este pasaje? Y ese es el punto central de lo que Jesús está hablando. El Señor nos dice en esta parábola que las tormentas vendrán. Y sí, esa es la realidad de la vida cristiana. Pero Jesús está hablando aquí de tormentas de juicio. Eso es lo que está hablando. Aquel que escucha pero no hace, esa persona va a ser condenada. Esta ruina que habla aquí es destrucción, destrucción eterna. Es lo mismo que estaba hablando en los pasajes anteriores. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. O sea, que aquellos que puedan decir Señor, yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice aquello, les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad, como lo vimos la anterior semana. Esto es la continuación. Jesús está hablando de lo mismo. Él está hablando inmediatamente de lo mismo. O sea, que cuando Él dice que aquella persona que escucha, por más que escuche, pero si no actúa de una manera positiva a las palabras de Jesús, grande va a ser su ruina, su destrucción. ¡Wow! Y Jesús ha hablado de la destrucción que vendrá a aquellos que andan por el camino ancho, pretendiendo andar por el camino angosto, muchos de ellos falsos profesantes de fe. Jesús ha hablado del fuego que consumirá a todo árbol que no da buen fruto. Y este árbol que no da buen fruto es explícitamente relacionado con el falso maestro, el falso profeta o el falso predicador. Y Jesús también habla del rechazo a aquellos que no hacen la voluntad del Padre. Y todos estos, juntando como Jesús viene a esta culminación, en resumidas cuentas, son aquellos que escuchan la palabra y no la hacen. No la hacen. Y tormenta, en el Antiguo Testamento, a veces es relacionada con un símbolo de la ira de Dios. Y también en muchos escritos judíos, esta frase o esta palabra de tormenta es relacionada con juicio. Y pareciera, especulando yo, que el Señor Jesucristo estaba haciendo mención del libro de Ezequiel. La semana pasada dije Ezequías. Ezequiel, el libro de Ezequiel. Ezequiel 13:10. Donde el Señor dice, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no teniendo paz, y uno edificaba la pared y aquí que los otros recubrían con todo su, con lodo suelto. Esto pudiera ser una similitud de aquellos que predican que hay paz, los falsos predicadores, y aquellos que se añaden aplaudiendo lo que estos falsos predicadores están hablando. Una falsa paz, una falsa profesión de fe. Y dice en el versículo 11, di a los recubridores con el lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. Versículo 12. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubriste? Cuando venga el juicio final y la gente está presentándose delante del Señor. Esto que lo dice el Señor sarcásticamente aquí, ¿dónde está aquella profesión de fe que tú hiciste? Aquella pasada al frente, aquella manifestación de que eras un creyente. ¿Dónde está? ¡Wow! Versículo 13. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubriste con lodo suelto, y la echaré a tierra y será descubierto su cimiento y caerá y seréis consumidos en medio de ella y sabréis que yo soy Jehová. ¡Wow! ¿A dónde está Así desbarataré la pared que vosotros recubriste. Allí desbarataré aquellas, si lo trajéramos al contexto que vimos la semana pasada, aquellas profecías que hicieron. Allí desbarataré aquellos milagros que hicieron. Porque habrá destrucción. De eso se trata, de la ira de Dios. En Mateo 10, 28, el Señor Jesucristo dice, no temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo, mas no el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Destrucción. Y que conste que es Jesús el que está diciendo, no solamente el cuerpo, sino el alma en el infierno. Es Jesús el que hace juicio. Es Jesús el que manda a la gente al infierno. Así que ya con el sermón ahora terminado, Mateo dirige su atención a la respuesta de la audiencia. Mateo 7, 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo termina esto con este epílogo diciendo, ustedes ya escucharon el mensaje, pero ahora pongan atención al mensajero, aquel que lo está diciendo. Consideren a aquel que lo predicó. Estas palabras, vuelvo y repito, que esta gente se admiró, no fue solamente por este ejemplo que manifiesta acerca de los constructores. Es todas las palabras que viene hablando desde el capítulo 5, versículo 1 hasta ahora, al 7:29. Y cuando habla de gente, aquí está hablando de multitudes. Aquellos que habían venido a escucharlo. Estas son muchas gentes. Y cuando habla aquí que se admiraban, esta palabra admirar se refiere a estar atónito, estar asombrado, estar en shock, estar wow. De hecho, que no han escuchado a nadie hablar de esa manera, a nadie de esa manera. Estaban maravillados de su doctrina. La palabra doctrina aquí es enseñanza. Así la traduce la Biblia de las Américas. Cuando Jesús terminó estas palabras, las personas estaban tan atónitas porque era algo sorprendente. Ellos no habían escuchado a alguien hablar con semejante autoridad. Porque los escribas y los fariseos, siempre que iban a hablar de algo, ellos siempre se referían a tal rabino, a tal maestro, a tal persona para basar sus enseñanzas. Jesús está diciendo, estas son mis palabras. Estas no las he copiado de nadie. Estas son mis palabras. Estas son las palabras mías. Eso manifiesta una autoridad total de Jesús. Esto manifiesta que Jesús es Dios. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Autoridad es la palabra exousia. Es poder. Es ese poder de un gobernante, un magistrado. Denota libertad de acción sin ninguna obstrucción. Es libre, ese poder, esa autoridad. La palabra autoridad también viene, se origina de autor. ¿Y quién más para describir las palabras que están en este libro sagrado que aquel mismo que las escribió? Jesús. Autoridad significa la fuente de toda verdad. Es por eso que Jesús es llamado el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 12:2. Los escribas simplemente esperaban a que la gente aceptara la autoridad de sus tradiciones. Pero Jesús habló con su propia autoridad. La primera enseñanza que apunta a una autoridad única se encuentra en Mateo 5:12, donde Jesús dice que los hombres son bienaventurados cuando son perseguidos por su causa. Ahí se está incluyendo él mismo, la autoridad. Él dice, no penséis que he venido a abrogar o a destruir la ley o los profetas. No he venido para destruirla, sino para cumplirla. Jesús no está invalidando lo que es la ley, la Torá, la escritura del Antiguo Testamento. No, él se está haciendo manifiesto como aquel que cumple la ley. Ahí está la autoridad de Jesús. Es por eso que esta gente se admiraba de todo lo que ha venido diciendo Jesús. En Juan 12:48 Jesús dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La autoridad de Jesús. Mateo 28:18, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda la potestad. Esta palabra potestad es autoridad en la tierra y en el cielo. Jesús es la máxima autoridad. Ya lo hemos visto. Jesús es el que condena. Jesús es el que da entrada al reino de los cielos. Jesús es el que destruye el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús es la máxima autoridad. Por eso la exclusividad de Cristo. No hay más nada. No hay mediadores externos. No hay santos. No hay vírgenes. Y con más querido cariño a mis hermanos católicos, no hay papas, mediadores, vicarios. El único mediador es Jesucristo. Jesucristo. Lucas 5:24 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, o sea, autoridad en la tierra para perdonar pecados. Recordamos aquella ocasión en que un paralítico es deslizado por el techo de una casa, donde inmediatamente baja el Señor Jesucristo, le dice, tus pecados te son perdonados. Los judíos, los fariseos que estaban ahí, ¿quién es este? El único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. Y precisamente eso es lo que está manifestando Jesús, que Él es Dios. Esa es la autoridad que Él tiene. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad o autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¡Wow! ¿Qué era más fácil? ¿Perdonar pecados o decirle al paralítico que se levantara? Jesús manifiesta su autoridad. Jesús, solo Dios tiene poder para perdonar pecados. Eso fue lo que dijeron los fariseos. Y Jesús lo hizo evidente al manifestar su autoridad. O sea, que Jesús es la máxima autoridad. Y esta es la razón por la que los fariseos estaban admirados. Entonces, ya para terminar, Jesús mira a la multitud. Todos lo están escuchando. Pues, repito, sería muy fácil haberlos motivado, haberles dado algún mensaje de animosidad para que estuvieran más contentos. Pero no, Jesús los confronta. Y Jesús los lleva a una decisión. Y a eso es que estamos llamados, cada uno de nosotros y aquellos mayormente que no son cristianos. Jesús llega a este punto culminante del Sermón del Monte a tomar una decisión, a obedecer o a no obedecer. Jesús quiere que nos examinemos honesta y cuidadosamente nosotros como creyentes para ver si verdaderamente nosotros estamos sostenidos sobre un fundamento real, que son las palabras de Jesús. Es una autoexaminación. Nuestro Señor no quiere discípulos falsos, es lo que Él criticó durante todo el sermón. Él no quiere eso. Debemos examinarnos. ¿Qué sacrificio estamos haciendo? ¿Qué sacrificio estás haciendo? Como ese sacrificio que requiere el profundizar, excavar para encontrar esos cimientos de roca. Y como ya hemos visto, es la misma palabra de Jesús, las palabras de Jesús. ¿Qué sacrificio estamos haciendo para sostenernos firmemente en ese fundamento? Aquellos que están escuchando ahora estas palabras de Jesús y no toman acción, serán considerados como aquellos que Jesús califica aquí como aquellos que construyeron sobre la arena. Se requiere acción, no solamente escuchar. No es cualquier persona la que ha hablado en este sermón. El que ha hablado es aquel que tiene autoridad. El que ha hablado es el mismo Señor Jesucristo, Dios, en la segunda persona. Y requiere que cada uno de nosotros actuemos rápidamente. Y es que, mis hermanos, no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Amén. Oramos. Yo creo que este es un momento para reflexionar cada uno de nosotros. ¿Cuál es el fundamento nuestro? ¿Cuál es? Son libros de psicología, libros de motivación, libros de cómo vivir una buena vida en este tiempo, de cómo tener una buena familia llegando 5 pasos, cómo ser un mejor cristiano haciendo diferentes planes, o si nosotros estamos fundamentados sobre la base, la roca que es la palabra misma de Cristo. Oramos, Señor bendito, Dios Todopoderoso.